Como todos ustedes saben, aquí en este programa postulamos la admiración por la belleza.
Sí. Sí.
Particularmente por la belleza femenina. Mm. Vamos a hablar de la mujer más hermosa del mundo.
Oh, no.
¿Eh? Y la mujer más hermosa del mundo antiguo fue Helena. Helena de Troya. Helena, la mujer de Menelao. Pero vamos a contar la historia de esta pobre muchacha, porque resulta ser que la belleza puede acarrear algunos inconvenientes. Como sabe cualquier mina que ande por ahí, que tengan que aguantar los acosos del jefe, los piropos de los camioneros.
El tedio de la fea, la bella lo envidia.
Sí, como decía mi hermana.
Claro.
Bien, Helena, ya el nacimiento de Helena fue una cosa, por lo menos pintoresca, ¿no? Estaba ahí el amigo Tindáreo, casado con Leda. Y, como suele ocurrir, Zeus se enamora de Leda y allí va...
En este caso disfrazado de pajarraco.
Disfrazado de cisne. ¿Eh? Y, según se dice, el resultado de estos amores surge un huevo que pone Leda, perdóneme.
No, no.
O quizá dos huevos.
En el caso de Zeus, dice usted.
No, no se ponen de acuerdo.
Claro.
De este huevo, huevos, nacen Castor y Pollux, hermanos los Dioscuros. Nace Clitemnestra, aquella joyita.
La señora de Agamenón.
La señora de Agamenón, señora esposa de Agamenón.
Mamá de Oreste.
La que lo liquidó a Agamenón y se quedó con Egisto, pero que fue matada por su hijo, una familia, ¿no?
La mamá de Electra también.
Claro. Pues, y de Ifigenia y de Oreste. Y Helena. Helenita.
Ah.
Muy bien. Helena estaba muy bonaglia, ¿eh? Pero estaba re buena. Estaba como para partirla en cuatro. Discúlpenme que me ponga un poco nervioso.
No puedo evitar la tentación.
Hay también otras versiones acerca de este nacimiento. Dicen que en realidad la madre no fue Leda, sino Némesis, que fue la que puso el huevo, y Leda encontró el huevo y se lo quedó. Némesis, la diosa de la venganza, ¿no? Némesis,
programa.
Vengador, acude presto con un nombre secreto entre las manos. Helenita, ya jovencita, 14, 15 años.
Linda.
Se está poniendo linda, Helenita.
Sí.
Linda la tierna.
Fue lo que dijo Teseo, el héroe ateniense, que estaba con su amigo Piritó.
Hola.
Y, pues, deseando entrar en la historia, dice, ¿qué te parece, Piritó, si raptamos alguna mina de esas que hay por ahí? Y le encuentran a Helena, cierto, ahí, medio agachadita, qué sé yo. Y dice, vamos a raptar a Helena, dice, que además, de buena sangre, qué sé yo. Y se la escolazan a los dados, gana Teseo y se la lleva... Atenas, a Helena. Fue el primer hombre que tuvo Helena. Pero claro, no la quisieron. Y ya la de... Teseo la deja al cuidado de su madre, Etra. Pero, usted sabe cómo es la vida del héroe. Tuvo que salir para unos líos que tenía que arreglar en el infierno.
Nada menos.
Nada menos que arreglar el asunto del rapto de Perséfone en el infierno. Entonces dijo... Qué vieja, dice, cuídame la minita esta que me rapté.
Ahora vengo.
Voy hasta acá, hasta el infierno. Dice, bueno, ay, Teseo, vos siempre de acá para allá, dice, como zapallo en carro, le dice Etra la vieja. Dice, ahora al infierno, vale, yo te la cuido. Bueno, mientras la estaba cuidando, ¿quiénes caen? Los hermanos de Helena, los Dioscuros, Castor y Pollux. Y, pues, toman Atenas y se llevan a Helena y de Yapa a la vieja de Teseo.
También, de Yapa.
Y se la llevan a Esparta.
La guerra es la guerra, dice.
Bueno, muy bien.
Etra.
Resulta ser que se convierte ya bien mujer Helena en la mujer más hermosa del mundo y el viejo Tindáreo y se vamos a casarla y convoca a pretendientes que se quisieran casar con Helena y estaba tan re buena la mina que cae pretendiente pero apalada.
¿Sí?
99 dice. 99 hay diferencia, algunos calculan 29 mínimo, 99 máximo. Como este es un programa exagerado, nos gusta, se nos pone que había 99 pretendientes.
Había.
Todos
sí,
los príncipes de la Hélade, yo me quiero casar.
Sí,
el único que no había venido, tal vez por ser demasiado joven, era Aquiles de Peleo.
¿Por ser demasiado joven o porque quizás estaba, en fin, más entregado a las artes de la guerra junto con Patroclo?
Claro. El caso es que vienen todos, qué sé yo, y Tindáreo, cuando ve esa profusión de pretendientes, dice, acá se va a armar la cabrón. Porque en donde elijamos a uno, los otros van a broncar. Se va a armar la de Dios es Cristo.
Quiero con cierta anticipación, sí.
Y entonces aparece Ulises, que también era uno de los pretendientes. Que se anotaba en todas también.
Bien.
Y le dice, che, Tindario, yo te voy a dar un consejo. Para que no se arme la bronca, acá vos tenés que hacer un juramento a todos estos pretendientes. Elegido que sea el esposo de Helena, todos deben juramentarse en sostenerlo contra cualquiera que pretenda disputarle a su esposa. Dice este Tindario, está bien eso, buena idea. Entonces todos se juramentan en sostener aquel a quien Elena elija contra cualquier intento de disputar su derecho sobre Elena. Y Elena elige, que elige a Menelao. Menelao, el hermano de Agamenón. Luego, todo queda más o menos en familia, en el lado de Esparta. Y todo lo demás dice, bueno, nosotros vamos a sostenerlo a Menelao. Ulises, por piola, por haber dado el consejo, consigue a la sobrina de Pindario, que era Penélope, la hija de él. Dice, mira, no me quedaré con Elena, pero dame a Penélope.
Por lo menos teje bien, claro.
Está bastante buena y teje bien. Sí. Teje unas mañaritas.
Teje para afuera.
Bueno, muy bien. Elena elige a Menelao, el hermano de Agamenón. Se casa, todo fenómeno. Pero, aquí viene el estofado. Lejos de allí, el rey de Troya había tenido un hijo, Paris. Y los brujos le dicen, mirá, negro, ¿cómo pasa siempre, no? Este hijo que vas a tener, porque él había tenido un sueño. Él o la mujer, Ecua. Había soñado que la mujer daba a luz una antorcha, lo cual es dolorosísimo.
Qué bárbaro.
Che, dice, soñé que mi mujer daba a luz una antorcha.
Bueno,
esto lo que quiere decir es que el hijo que viene va a traer grandes desgracias para la familia y para el pueblo. Así que lo mejor que puedes hacer es deshacerte de Paris. Sucedió lo que siempre sucede. Lo exponen a Paris, unos pastores se apiadan de él, se lo llevan, lo crían. Paris va creciendo, etcétera, etcétera, hasta que vuelve y... Príamo,
rey
de Troya, pues lo acoge en el seno de su familia.
Muy lindo tipo de hombre, Paris.
Y Paris había crecido hermoso, un joven hermoso, lleno de buen juicio. Y sucede que un día, tres de las diosas del Olimpo, era
Juno,
también llamada Juno entre los romanos, Atenea, llamada Minerva entre los romanos, y Afrodita, llamada Venus entre los romanos, se mandan un concurso de belleza. Dice, ay, ¿quién será más linda de las tres? ¿Quién será más linda? Y Zeus, que conocía el buen juicio de Paris, dice, bueno, que decida Paris. Pero no era gratis esto de Zeus. Zeus ya tenía un plan. Entonces van y le preguntan a Paris. Paris dice, tú has sido designado por el padre Zeus para decidir cuál de nosotras tres es la más hermosa. Entonces, cada una por su lado se lo trata de chamullar a Paris. Che, Paris le dice, era, si vos decís que la más linda soy yo, yo te prometo el imperio del Asia. Ajá, dice Paris, no está mal. Las pide verlas desnudas y todo, Paris, no era ningún gil.
Sí.
Andaba con chiquita.
Mientras tanto,
le toca el turno a Atenea, dice, yo Paris, si vos decís que yo soy la más linda de todas, te prometo la victoria en cuanto combate emprenda. No está mal. Y Afrodita, que era más viva de las tres, dice, yo te prometo a la mujer más hermosa del mundo. Tomo, dijo la. Y la mujer más hermosa del mundo era Elena. Elena casada con Menelao y Afrodita que se dispone a cumplir con la promesa que le había hecho a Paris, hijo del rey de Troya, a saber, proporcionarle para su goce la mujer más hermosa del mundo. Entonces le aconseja ir de visita desde Troya a Esparta, donde estaba Menelao con Elena. Y allí van. En el pretexto de visitarlo, visita a los Tindarios, que ellos se sientan, tipo le entra en los que dice, ¡oh!
Tenía razón Afrodita.
Con tanta mala suerte para Menelao, que lo llaman de urgencia para que asistiera a unos funerales en Creta. Se va el tipo y queda Elena encargada de agasajar a Menelao.
A Paris.
Y lo agasaja de arriba abajo.
¿Se va a servir algo más?
¿Alguna otra cosita? Tanto es así que al final Paris le dice, bueno, vámonos para Troya, negra. Vámonos para Troya, te venís conmigo. Elena, hay aquí una pregunta, ¿no? ¿Consintió el rapto Elena? Y la respuesta es sí.
Y sí, porque si no...
De luego, porque Paris era un hombre encantador y además vio acrecentada su belleza y su encanto por mediación de Afrodita, que hacía fuerza por él. Y Elena, pues, toma todos sus tesoros, sus cautivos, sus esclavos, entre los que figuraba, por cierto, Etra, la mamá de Teseo. Se la lleva también para Troya. Hay el viaje, algunos dicen que fue un viaje rápido, otros dicen que hicieron escala en Egipto, donde estuvieron con Proteo, aquel de las proteínas, el rey egipcio que tenía
la posibilidad
como virtud,
¿no?
La de poder cambiar su forma y asumir forma incluso hasta de líquidos. La sangre, ese proteo, dice Bostes. Y ahí viene la palabra proteína y no de otro lado. El caso es que en algún momento llegan a Troya y allí vivió con Paris, fue acogida por Príamo y Equa, la familia real de Troya.
El Héctor también, que era príncipe.
Héctor, bueno, todos los que estaban ahí en Troya. Y desde luego, Menelao pide a todos los príncipes que se habían juramentado en apoyarlo cuando alguien le disputara a su esposa, a que cumplan su juramento. Y allí empieza la guerra de Troya, los 10 años de la guerra de Troya. Mientras dura la guerra, Helena está con Menelao en Troya. Con Menelao, con Paris en Troya. Menelao está con Agamenón.
Mirando desde la otra orilla.
Mirando desde la otra orilla, esperando vientos favorables en la vida. Bueno, comienza la guerra y en la Ilíada la vemos a Helena en la muralla de Troya, señalándole a los troyanos, a los jefes griegos, mirá, aquel es Ulises, aquel es Palamedes, aquel es, porque ya los conocía a todos, aquel es Agamenón, Ayax, mirá Patroclo, mirá Aquiles, Aquiles no, y ahora voy a explicar por
qué. Mira qué gordo que está.
Aquiles jamás la había visto, a Helena, no la había visto nunca. Y Tetis, la mamá de Aquiles, y Afrodita, la alcahueta de Paris, arreglan una entrevista, esto no está en la idea, arreglan una entrevista entre Aquiles y Helena para que se conozcan. Y según dicen, ahí se conocieron e incluso intimaron en esa entrevista. Parece que ella tuvo con Aquiles cinco hombres. Fueron Aquiles y después Teseo, como ya hemos visto, Menelao, Paris, y después, a la muerte de Paris, el hermano Deífobo, cinco tipos. Que no es mucho, pero siendo que era la mujer más hermosa del mundo, es que se conocido cada fea que se cargan a 15 pero... en menos que un gallo acá.
Sin contar mexicanos.
Dicen también que cuando el tema del caballo, Helena sabía que adentro había griegos, e incluso dice que mitad por jorobar y mitad para ver qué sucedía, imitaba las voces de las mujeres de los jefes griegos que ella suponía que estaban adentro, porque las conocía. Y que alguno de ellos estuvo a punto de salir del caballo creyendo que era su mujer quien lo llamaba. Claro, la situación de ella era difícil. Ella era de los enemigos, era de los sitiadores. Príamo, sin embargo, sabía que la guerra no era culpa de ella, sino que los dioses la habían decidido. Y entonces la trataba bien. Pero cuando Ulises se introduce en Troya disfrazado de mendigo, Helena lo reconoce y se hace notaria. Y cuando por segunda vez se introduce también disfrazado Ulises, arregla con ella la entrega de la ciudad. Esta es la verdad. La guerra termina, los griegos toman Troya, y Menelao da muerte al nuevo esposo de Helena. Porque claro, acá sucedió todo lo que nosotros sabemos. Paris mata a Aquiles de un flechazo en el talón, con la colaboración de Apolo, que dicen que fue el que dirigió la flecha. Como todos ustedes saben, el único punto vulnerable de Aquiles de Peleo era el talón. Filoctetes, el que tenía el arco que había sido de Heracles, es el que mata a Paris de un flechazo en la ingle, mira dónde se lo va a acercar.
Exactamente.
Y entonces, Príamo, el suegro en este caso, entrega a Helena a uno de los hermanos de Paris, el más valiente, que era Deífobo. Menelao entra a Troya, cuando los griegos lo toman Troya, mata a Deífobo y se encuentra frente a frente con Helena, y él había pensado matarla. Tiene ya la espada en alto para liquidarla, pero Helena se pone medio desnuda y era tan hermosa, que el hombre la perdona. Sale Menelao y al verla vivita y coleando, iba a decir otra cosa. Los aqueos, los griegos que estaban ahí, resuelven lapidarla, pero al verla se les caen las piedras. Y así cada vez que un peligro la acecha, su belleza la salva. Pero vuelve entonces con Menelao, resuelve emprender el camino de regreso a Esparta, y ahí viene un viaje terrible, como casi todos los viajes de los héroes griegos que estuvieron entonces. Salvo algunos pocos bienaventurados, todos tuvieron viajes terribles. Este viaje duró 8 años. Le pasaron infinitas cosas que no vamos a contar. Se hacen amigos de un capitán faro, y el capitán muere en una isla que está en la desembocadura del Nilo, y allí lo entierran y le ponen a esa isla el nombre del capitán, Faro. Pero este aquí que mucho tiempo después se construye en esa isla que casualmente está donde Alejandro iba a fundar una ciudad que iba a llevar su nombre, construyen una torre con una luz en la punta para alertar a los navíos de la presencia de arrecifes y de peligros. Y a esa torre luminosa le pusieron el nombre de la isla, que a su vez llevaba el nombre del capitán. Y hoy en día todas las torres luminosas que andan por ahí se llaman faros.
Sí, señor.
Y ese nombre no es otro que el del pobre capitán que fue enterrado en esa isla donde se construyó la torre luminosa, la isla de Faros, que fue una de las maravillas,
una de las maravillas del mundo clásico,
destruida después por los... Bueno, incluso llegan a Argos, Helena y Menelao, justo el día en que Orestes mata a su madre Clitemnestra y al amante de su madre Egisto. Mire que día para caer. Dice, ay, más vale llegar a tiempo, no, quiere llegar a tiempo, y si me llegas en mal momento, acabo de matar a mi madre y a su amante, así que no te puedo atender. El caso es que llegan a Esparta, y aquí es donde vienen las distintas versiones.
A ver.
Unos dicen que Helena vivió para siempre y que fue encarnación de las virtudes domésticas con Menelao, Esparta.
Ya era hora, ¿no?
Ya era hora. Sí. Otros dicen que las Erinias, aquellas tres mujeres medio policías que perseguían a los criminales, la enloquecieron mientras se bañaba, fuente. Otros dicen que en realidad quienes la enloquecieron fueron algunas mujeres enemigas de ella, disfrazadas de Erinias. Pero a mí, otros dicen que estuvo en Áulide. Bien, me gusta esta. Dicen que Helena vive todavía.
Ajá.
Que no ha muerto nunca.
Y que conserva su belleza.
Y que conserva su belleza. Y que está en la Isla Blanca, es una isla que está en el Mar Negro, Luenque se llama, a la desembocadura del Danubio, y vive casada con Aquiles, bella y joven siempre, habiendo obtenido ambos esa gracia, la de vivir perpetuamente en esa isla. Y eso me gusta, porque no estaría de más hacer un viajecito a la Isla Blanca, que está en el Mar Negro, a la desembocadura del Danubio, y ver qué pasa con esa Helena.
A ver qué tal es.
Lo que dicen, a ver qué tal es. Tantas cuadras ha caminado uno, por minas que no valían gran cosa. ¿Por qué no hacerse unas decenas de miles de kilómetros en dirección al Mar Negro?
¿Cómo no?
Sería fácil.
Ahora, Menelao este, ¿qué pasó? ¿Desapareció?
No.
¿Nunca más un velorio fue? ¿Nunca más?
No, no. Dice,
¿funerales? No. ¿Funerales no me llamen? Dice.
No, la tenía, después de esa la tuvo, pero cortita. Dice, mirá el lío que me has hecho armar, dice. ¿Qué van a decir todos? Aquí, gente incluso que se ha muerto, dice. ¿Todo por qué? Porque te gustó ese.
Sí.
¿Qué tiene ese que no tenga yo? Dice, después te cuento. Bien.
Empezó a hablar y es el día de hoy que le
sigue
relatándole cosas.
Mientras planeamos nuestra expedición al Mar Negro en busca de Helena, pensemos también que si no hay Helenas, buenas son Luisas, Claudias, Jacintas o quienes fueren.
Quizás
siempre hay una Helena de Troya en la vida de todo París que se prese.
Eso es cierto, lo que es verdad también es que a veces suele ir cambiando, pero yo creo que sería injusto o sería demasiado fácil dedicar este primer tema a una mujer, simplemente. Quiero decir esto, me parece que hay ciertos caballeros, esto es una cuestión de solidaridad, que se merecen la dedicatoria, digo, son aquellas personas que sabiendo que pueden iniciar incluso una guerra o cosas mucho más terribles todavía que una guerra, como las traiciones, por ejemplo, por una mujer, llegado el momento, recuerdan que la mujer no es culpable en estos casos. Estoy pensando en Robin de Sherwood, por ejemplo, estoy pensando en Juan Moreira, en Nuestro Fierro, y por supuesto en este muchacho Paris también, que se la bancó como un duque y que supo al final que la culpable finalmente no era ella, sino que en todo caso siempre es una buenísima excusa, pero llegado el momento del castigo, insisto, la mujer no es culpable en estos casos y el caminito soleado es lo único que le queda a un héroe por recorrer.
Justamente, casi como si Helena reviviera y se convirtiera en cantante, vamos a escuchar esta canción que bien mereció ser oída por los enamorados oídos de París allá en Troya. Lolita Torres va a cantar para nosotros, para el recuerdo de aquellos argivos y troyanos, esta canción de Gardel. Hoy tenemos dos leyendas misioneras, ¿qué le parece? Es esta. Vamos a venir un poco para acá con las leyendas. Una es conocida aquí y la otra no tanto. Dice una copla de las misiones brasileras: dentro de meu peto tenho un ador que me consome, ando cumpliendo meu fado en trajes de lobisome. Y es la leyenda del lobisome. Del lobisome, le dicen aquí. Y tiene algunas diferencias. Algunas diferencias. El ser lobisome, desde luego, es condición fatal del séptimo hijo varón seguido. que tiene 7 hijos varones seguidos, el séptimo será Lobizón. Y la séptima hija mujer seguida será bruja, dice la leyenda complementaria, ¿no? El lobisome es la metamorfosis que sufre el varón en un animal parecido al perro y al cerdo, con grandes orejas que le tapan la cara y con las que parece producir un ruido especial. Quiere decir que no es exactamente un hombre lobo como en la leyenda francesa y su adaptación criolla. En realidad el sujeto se convierte en una mezcla de perro y de chancho. Más bien repulsivo que no terrorífico.
Hay muchos hombres así, va a haber muchos séptimos hijos varones.
Es verdad. Sí. Y tiene además unas orejas gigantescas que también le permiten hacer un ruido especial que, llegado el caso, actúa como elemento de defensa.
Como en algunos ministros de Economía de la pasada dictadura,
sí,
por ejemplo.
El color del lobisome es bayo o negro, según que en su forma humana se trate de una persona blanca o negra. Todos los viernes a la medianoche, mientras nosotros salimos del sindicato del seguro, el lobisome sale para dirigirse a los estercoleros o gallineros, donde come excrementos de toda clase,
el famoso,
sí, que son su principal alimento, junto a las criaturas no bautizadas. O sea que come o excremento de cualquier clase o criaturas no bautizadas.
Seguro no.
Suelen sostener los lobisomes formidables peleas con los perros, que son sus enemigos, pero los aterrorizan precisamente con el antedicho ruido que pueden producir con sus orejas. Si alguno hiriese al lobisome, cesaría el hechizo y recuperarían su forma humana. Y la recuperarían seguramente entre protestas de agradecimiento a su bienhechor. Gracias por haberme herido y haberme liberado de este hechizo. Pero hay que desconfiar de la gratitud del lobisome, porque suele suceder que con posterioridad a este agradecimiento, el lobisome hace todo lo posible para exterminar a su benefactor. Ajá. De manera que hay que cuidarse mucho. El individuo que es lobisome...
Me gustó lo de lobisome, es como un verbo, ¿no? Juan, sí, y lobisome, sí, se fueron, sí, al río. Sí.
El individuo que es lobisome es delgado, alto, de mal color...
¡Oh, Dios, lo conozco!
...enfermo del estómago, debido, por supuesto, a su alimentación.
Sí, claro.
En ese punto hay que decir que todos los sábados los lobisomes guardan cama, debido a sus andanzas de la noche anterior.
¡Qué comió, le dice el médico!
La gente de la región suele señalar al individuo sindicado del lobisome, mostrándolo con recelo, y hacen de este hombre una especie de paria.
¿Cómo andan sus 6 hermanos varones menores?
Ahí anda.
¿Mayores?
Este es el lobisome. Más me gusta esta, que es desconocida, y es que es la leyenda de Cadayarí, que ya veremos quién es realmente Cadayarí. Y dice así, es una leyenda que anda también en la selva misionera. Y dice que Dios, su pa, bien los guaraníes, con San Juan y San Pedro, bueno, viajaron a la tierra, anduvieron por ahí, y cansados por una larga jornada, bueno, aterrizan en casa de un viejo, muy pobre, que tenía una hija muy joven y muy bella, como se le ocurre en las leyendas. El viejo los agasaja, les da albergue, y para invitarlos a comer, mata la única gallina que tenía el pobre. Entonces pues Dios lo premia, suele premiarlo, y previa consulta con San Juan y San Pedro, dice, bueno, mira, tienes una hija tan bella y la quieres tanto que la haré inmortal, para que nunca desaparezca de la tierra. Y entonces dicen que la transforma en Cadayarí, en la planta de la yerba mate, que, aunque se corte, vuelve a brotar. Pero los mineros que trabajan en la yerba mate, los mineros no son tipos que trabajan en minas, sino que es un término de yerbatero, que designa a aquellas personas que se internan en el monte para, bueno, directamente desgajar las plantas de bramate y después traerlas a las balanzas o a los lugares donde se les pagan a tanto la arroba que les alcanzan a cortar. Se llaman mineros, trabajo de minas, se llama eso. Los mineros dicen que pasó otra cosa. En realidad Dios la hizo dueña de la yerba, y que esta chica todavía está viva entre los herbatales, ayudando a los que hacen un pacto con ella. ¿Y cómo se hace un pacto con Cadayarí, que así se llama esta hermosísima joven? Bueno, el minero que quiera pactar debe esperar a la Semana Santa. Una vez que llega la Semana Santa, entra en una iglesia el tipo, y allí promete que vivirá en los montes, que se amigará con Cadayarí, y que no tendrá trato alguno con ninguna otra mujer. Muy bien. Luego tendrá que ir al monte y allí en una mata de yerba debe depositar un papel con su nombre y también debe indicar el día y la hora en que volverá para encontrarse con él. Y el día de la cita, el minero debe tener mucha presencia de ánimo, porque suele suceder que cada yari, para probar el valor de este chacho, de este hombre, pues le envíe víboras, sapos y fieras. Bueno, hay que tener mucha serenidad. Si el tipo se las aguanta, en recompensa a esa serenidad, a ese valor, aparece a Yari rubia y hermosa. Entonces, bueno, ahí se renuevan los juramentos. Y desde aquel día, cuando el chabón va a cortar hierba, entra en un dulce sueño, durante el cual cada Yari le prepara el rairo, que es el paquete con hierba. O sea, hace el trabajo por él. Le corta, qué sé yo, unos 80, 100 kilos de hierba, que es lo que pesa el rairo. Mientras el tipo apolilla, y al despertar lo acompaña a la balanza sosteniéndole el rairo desde atrás, que el tipo lo lleva al hombro, e incluso cuando lleva la balanza, como cada yarí es invisible para todos menos para el tipo, suele subirse arriba del rairo para aumentar el peso y así hacer que el chabón se gane unos mangos más. Pero guarda, hasta ahí todo fenómeno,
ahí la mujer de los sueños, sí.
Por Dios, vale la pena hacer el pacto, pero cuidado, porque hay del infiel. No ha de olvidarse que hemos prometido no tener trato alguno con ninguna otra mujer. Y si el que hace el pacto con cada yarí se entrevera con otra mina, cada yarí no perdona, mata, no mata. A tal punto creen esto, o creían esto los muchachos, que cuando un mozo guapo que haya muerto por ahí, digamos, de alguna enfermedad o algo medio raro, y más todavía si se trataba de un hombre taciturno, todos decían, bueno, traicionó a la Kaa Yari y la Kaa Yari lo mató. Me gustan las dos, ¿sí? Más me gusta la segunda, pero las dos señalan un cuidado que hay que tener. En el primer caso, abstenerse de creer en la gratitud de los perros cerdos, de los lobizones, y en el otro, abstenerse de hacer promesas que uno no pueda cumplir luego. Lo mejor yo creo que es no tener tratos ni con lobisomes ni con cagallarices, que son peligrosísimas.
Ciertamente. También es cierto que si hay algo que a uno lo tienta, digamos, esta cosa que alguna vez fue una película y se llamó Blade Runner, quiero decir, este andar en el borde, es lo que garantiza la posibilidad de tener otro tipo de tratos. Si no existieran los tratos peligrosos hasta el punto de la muerte, quizás a uno no le interesaría tener trato alguno.
Claro, los tratos que valen la pena son los tratos de goce. Los gestos que valen la pena son los gestos costosos. Los amores que valen la pena son los amores peligrosos.
Y como justamente sería muy peligroso en cualquiera de esos terrenos hacer una dedicatoria específica y concreta, podríamos pensar, ya que usted hoy ha retornado de la Grecia clásica y de la China a estas regiones de la patria, pensar en esas personas tan mal vistas por toda la historia de Occidente y que, sin embargo, cuando llegaron a esa zona, que por esa razón se llama Misiones, además, tuvieron el buen gesto de respetar justamente las cuestiones locales, de hacer algo que estaba en contra de los intereses de la corona y que se fueron una compañía de gente que no solo trabajaba por el señor, sino que además ponían el pecho cuando era necesario.
Es verdad, vamos a dedicarlo a la gente que anduvo por allí, a los jesuitas. Y algún día contaremos algunas de las numerosas leyendas que se cuentan acerca de los jesuitas, incluso sus tesoros que hasta pocos años ha... venían buscándose, se buscaban pueblos ocultos, aquel pueblo en donde decían que todas las casas carecían de puertas y de ventanas y que allí por algún lado se entraba y que por algún lado estaban los tesoros de los jesuitas. Pero dediquémosle esto porque se lo merecen, por lo que han traído, por lo que han jugado, porque también su apuesta fue muy generosa.
Y por algo, para vincularlo con lo que usted decía días atrás respecto de los atorrantes, de los discípulos del Señor, muchas de las personas que integraron la compañía de Jesús eran gente que venía de una vida complicada, de una vida de guerras y de amores, seguramente, y que en algún momento, cuando tomaban los hábitos, más allá de cumplir con su palabra hasta el final, por supuesto, porque esa es una de las virtudes de la gente que accedió a la compañía de Jesús, habiendo sido quizás lo peor o los más réprobos, jamás después traicionaron esos votos, en algún momento sentían algún tipo de saudade, de nostalgia, de escuchar algún tipo de risa loca por ahí atrás.
Entonces, para todos ellos, este tanguito, que no hubiera venido mal allí en los herbales, allí en la misteriosa misión.
O próspero viudo o poderoso cornudo, digamos.
Bueno, fantástico. Muy bien. Porque además resulta ser que solo el hombre tenía derecho a pedir el divorcio.
Muy bien.
Pero la mujer también en tres casos. existieran casos en los cuales los maridos ejercieran una de estas tres profesiones. Recogedor de inmundicias de perro.
Qué lindo laburo.
Mi marido es recogedor, pero de inmundicias de perro. Curtidor.
Ah, como el libro de Bobby.
Sí. O si no, fundidor de cobre. Y estas tres profesiones permitían el divorcio de la mujer porque generaban muy malos olores. Claro. Entonces la ley pensaba que si una mujer estaba obligada a estar de por vida con un hombre que oliera a inmundicias de perro, a cuero curtido o a desechos de cobre, pues tenía todo el derecho del mundo a pedir el divorcio. Sí. También si era enfermo de lepra o de pólipos, por ahí le hacían un lugar.
Lindo muchacho.
En ningún otro caso. Sí. En ningún otro caso. En todas las sociedades, digamos de tres milenios para acá, hay siempre una condena tremenda para el adulterio. ¿Sabe usted que en la Edad Media, entre los francos, fácilmente podía castigarse con la muerte, el adulterio? Especialmente si te chapaban
inflagrante delito,
¿no? Sí. Y si te tenían que agarrar con el tipo. Y se me va a decir, ¿quién lo va a agarrar? ¿Quién la va a agarrar? ¿Qué sé yo?
Y bueno, mire.
Vos agarrabas, qué sé yo, a la mujer con el tipo y la podías matar. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué nos enseña esto?
Bueno, que antes se vivía mucho mejor. Todo tiempo pasado fue mejor.
Yo diría que nada.
Nada.
Yo diría que nada. Nos enseña un gran rigor y un sentido de propiedad del hombre sobre la mujer. Pero yo quiero decir esto, no siempre fue así. No siempre fue así. La sociedad europea anterior a las invasiones indoeuropeas.
En el alba de la historia.
En el alba de la historia, los pelasgos, esa raza de morochitos que había en el Mediterráneo, pensaban al revés y eran matrilineales y matriarcales. Y ahí la que cortaba el bacalao era la mujer.
Sí, señor.
Y así manejaban las cosas, incluso... había hombres que duraban en su tarea de esposo un año.
Los mismos dioses se acercaban más a la forma de una mujer que a la de un hombre y tenían toda esa estructura.
Y desde luego la diosa, era la famosa diosa triple, que era también bruja, doncella y madre.
Leucotea después y tantas
cosas. Después vinieron los muchachos y ahí empieza ese reinado del hombre que dura ya varios milenios y que hace que algunas mujeres se enojen mucho.
Y que quizás esté a punto de terminar, como estamos percibiendo.
Ya terminado,
Alejandro, si me permite.
Eso es lo que quería decir. Yo ya he terminado esto. Porque, escúcheme, uno sospecha, digamos, la mujer, la novia, la engaña, que se dirige al sacerdote, y dice, mira, escucha, hágale tomar algo.
Sí, escuche, que sea, esa gaseosa con gusto a chicle.
Claro, alguna purga o algo.
No, todavía va y le dice,
bueno, la culpa la tiene usted. Ajá. Usted compra la revista Emanuel, por ejemplo.
No, que estimula esas cosas.
Y la culpa la tiene el tipo.
Sí.
Así que...
En las telenovelas también.
En las telenovelas. Todos los adulterios son culpa del hombre, que casi la empuja a la mujer.
Amén.
Bueno, ¿y a dónde vamos a parar con esto?
A cualquier parte. Por eso es que justamente, llegado a este punto de la historia, lo único que nos ha quedado es refugiarnos en las noches, justamente en el campo de Marte, en algún lugar así.
Claro, yo quería hacer una dedicatoria de esto. ¿A quién podemos dedicar?
Bueno, yo creo que justamente a las personas que, de alguna manera, viendo esta especie de corrupción de los tiempos, no tienen más remedio que entregarse a algo que quizás, visto desde afuera, no parezca otra cosa que una vida disoluta, la vida de un Don Juan, de un Casanova. No,
yo quiero dedicarme a los que cometían adulterio, a quienes cometían adulterio, sabiendo que se jugaban la vida. Fíjese la potencia de un adulterio en el año 30 en Palestina y la absoluta vulgaridad de un adulterio esta misma noche. La señora que esta noche comete un adulterio no se arriesga mucho que digamos. Nadie le hará probar aguas amargas, no se está jugando la vida, no perderá su dote y no quedará desamparada. A lo sumo si le quedará una caja de alfajores, de regalo, cosas así. Tal vez el marido le empiece a tratar mejor. De manera entonces que si uno va a medir el furor de una pasión por lo que se está jugando... Nada cuesta sospechar que había que estar muy metido para arriesgarse a un adulterio en aquel entonces.
Convengamos también, Alejandro, que eso es rigurosamente cierto, pero tantas otras cosas han cambiado, digamos. Es mucho más fácil irse de viaje. Hoy cualquier hijo de vecino se puede ir de aquí a Ituzaingó y quizás no le pase nada. Sin embargo, digamos también que, tanto en aquella época como en esta, cuando se produce una cosa así, lo que se está apostando, si es de verdad algo importante, algo que tiene algún sentido, el riesgo de la pérdida es tan semejante, tan parecido, diría, idéntico al de aquellos momentos. Quiero decir, cuando una cosa no vale la pena y se apuesta de esa manera, la pérdida es la misma. Siempre hay ganancia y siempre hay pérdida y siempre hay derrota.
Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cometemos o no el adulterio?
Bueno, de eso le quería hablar, Alejandro.
Bueno, mientras decidimos a ver si cometemos esta noche un adulterio o no, porque eso de tomar aguas amargas, déjeme.
Sí.
Vamos a escuchar un tanguito que quizá los adúlteros de Jerusalén, de Yerushalayim, escuchaban tomados de la mano, con mucho miedo, mirando a todas partes para ver si venía el marido, el sacerdote o el vecino.
Cantado por un hombre que nunca se casó y por algo será.
Adelante, Carlos.